levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El amor de Dios excede a todo conocimiento. Nadie puede describir con palabras la bondad y la fidelidad de nuestro Dios. Cada día vemos su misericordia y nunca podremos contar el número de ellas. Dios es bueno. Por eso se ha ocupado en edificar tu vida y me siento muy privilegiado de ser un instrumento para edificarte. En nombre de nuestra congregación, quiero decirte que eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y te invito de todo corazón a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis hermanos, el Señor ha seleccionado en esta ocasión un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos. Como decimos en el lenguaje cristiano, en el Salmo 42. Vamos a leer dos versículos acá que contienen la misma pregunta. Dice versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Muy bien, como ustedes vieron en este salmo, se formula una pregunta muy importante: ¿dónde está tu Dios? El salmista dice en el versículo 3, y si ustedes leen el contexto de estos versos, él habla, parece que está experimentando una prueba bien terrible. Entonces, él dice que en esa condición de aflicción, de desesperación, sus adversarios, sus enemigos, venían a él con una pregunta: ¿dónde está tu Dios? Hay preguntas que nos gustaría que nunca nos formularan, porque hay preguntas para las cuales no tenemos respuestas, y hay preguntas que están llenas de insinuaciones. Y el que pregunta tiene una intención. Y esta pregunta, ¿dónde está tu Dios?, es una pregunta que los siervos de Dios en el pasado temían. Inclusive oraban a Dios: Señor, que nadie me diga dónde está tu Dios. Porque esa pregunta tiene insinuaciones. David aquí, yo puedo leer el Salmo y ustedes van a ver qué lenguaje de depresión, de desaliento, de desánimo, de aflicción, de desesperación. Y él dice, ahí dice, el pan mío por días eran las lágrimas. Y lo insoportable no es que mi alimento y mi bebida eran lágrimas, sino que mis enemigos constantemente me asediaban, molestándome. ¿Dónde está tu Dios? Esta pregunta no cuestiona la existencia de Dios. Esta pregunta no cuestiona el poder de Dios. Esta pregunta cuestiona el amor de Dios, el respaldo de Dios. En otras palabras, en esta pregunta hay una insinuación, y es: tu Dios te ha desamparado, tu Dios te ha dejado, tu Dios habla y no cumple, tu Dios hace un pacto y se olvida de lo que salió de su boca. Por eso el que ama a Dios, el que cree a Dios, le tiene miedo a esta pregunta, le teme a esta pregunta. Nunca quisiera ser confrontado con esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en Dios. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Nuestra fe está basada en la fidelidad de Dios. Y nunca nos gustaría escuchar a un adversario insinuándonos quisiera que Dios no cumple, que Dios es infiel, que Dios no guarda su palabra, que Dios desampara a sus hijos. No lo queremos escuchar. Rehusamos. Y es por eso que preferimos, como dice el profeta, vamos a humillarnos delante de Dios. Es mejor estar humillados delante de Él, que nos castigue Él, que sea una disciplina entre familia, que cierre las puertas antes de disciplinarnos, pero que nadie vea que se ausentó, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es. Y esa debe ser la preocupación de los creyentes en Dios. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Lázaro, cuando Lázaro se murió? Que dice el capítulo 11 del libro de Juan, que Jesús, a propósito, se fue de Judea. Y después que pasaron unos días, dice que se quedó unos días más. Después que le llegó el telegrama decía: Lázaro, tu amigo, a quien tú amas, está enfermo y está de muerte. Y Jesús, cuando oyó el asunto, se quedó unos días más hasta que Lázaro se muriera. Y después, cuando Lázaro se murió y oyó la noticia, dice: vamos ahora a Judea, porque Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Los discípulos dijeron: pero Señor, si está dormido, entonces está bien. Dice: no, está dormido de la muerte. Entiende lo que ha dormido para mí. Está dormido, se murió. Y entonces, ¿para qué vamos para allá? Si ya se murió, tú tenías que ir antes, pero ahora, ¿para qué? Y dice la palabra que parece que Jesús no quería llegar. Y dijo, miren lo que dijo: nuestro amigo Lázaro está muerto y yo me alegro. Santo Dios, tras que llegó tarde, ahora se alegra que se murió. No. Yo me alegro que se haya muerto, porque esa muerte no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Esa muerte no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. La muerte de Lázaro era como la muerte de Jesús, que le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y con la muerte mató a la muerte. Entonces, mis hermanos, dice que Jesús llegó a la aldea, pero como que no quería llegar. Que se muera, que ya está muerto, que se pudra, que esté bien podrido. Y dice que estaba, ustedes leen la narración, y como que estaba en la aldea y como que no llegaba. Entonces le dijeron a Marta que Jesús había llegado, y salió Marta corriendo. ¿Saben ustedes qué fue la pregunta? Maestro, si hubieses estado aquí, no fuera muerto mi hermano. En otras palabras, estás tarde. No estuviste aquí, y eso que amas a Lázaro, y eso que eres su amigo, y llega cuando está podrido, que ya no hay esperanza. Jesús le dijo: Marta, resucitará a tu hermano. Y está ahí hablando, todavía no llega a la aldea, y le van allá, le dicen a María: María, el maestro está aquí, te quiere ver. Y salió María corriendo, y dijeron los judíos: ah, va al sepulcro a llorar, porque estaba sin consuelo a la María. Y salió corriendo y llegó donde Jesús, se tiró a los pies, hizo la misma afirmación: maestro, si hubieses estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Y dice la palabra que Jesús, viéndola llorar, se conmovió. Y dice versículo 37 de Juan 11, que los que estaban allí dijeron, mirad cuánto le amaba. Y después dijeron, este, no podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer que Lázaro no muriese. En otras palabras, por descuido se murió Lázaro. Por indiferencia se murió. Porque si él abrió, si él llora porque Lázaro se murió, es porque ama a Lázaro y él es su amigo. Y este hombre le abrió los ojos a un ciego de nacimiento hace unos días. Este tiene poder. ¿Por qué llega tarde? Ven ustedes que el problema no es si Dios tiene poder. Hasta el diablo cree que Dios tiene poder y tiembla. El problema es más, se necesita más fe para creer en el amor de Dios que creer en el poder de Dios. El asunto es, no llegas cuando lo necesito. Es indiferente, es apático. Está muy ocupados en cosas eternas. Y yo aquí me está llevando el diablo. Eso es lo que decimos cuando estamos en angustia. Yo hice una serie de... Tomé una serie de... De textos de la Biblia. Están todos en el libro de los Salmos. Venga conmigo al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 10:1. Escuchen al salmista. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? No es solamente los enemigos que dicen eso. Nosotros a veces se lo decimos a Dios. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. Te llamo y no me oyes. Me bebo las lágrimas. Tengo días que no duermo, que no como. Clamo a ti. Y es como que el cielo está cerrado. Si usted hubiera estado aquel tiempo, usted regaña al salmista. Usted lo hubiera dicho, así no se le habla a Dios. Yo nunca lo he hecho. Ah, que nunca lo ha hecho. Pregúntale a Juan Radamés Fernández en los 120 días. ¿Cuántas veces le dije, dónde estás, oh Dios? Salmo 44. Miren ustedes, versículo, comencemos para que entendamos. Dice versículo 22, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Estoy leyendo en el Salmo 44, 22. Ahora el 23. ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Despierta! No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Redímenos por causa de tu misericordia. Hoy para este salmista, Dios estaba dormido, estaba roncando. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas? Miren ustedes qué acusación. Te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. ¿Por qué tú duermes, Señor? Cuando yo pienso en esto, pienso en Jesús en la barca roncando, la tormenta azotando, las vidas de los discípulos peligrando y el maestro durmiendo. Pero yo lo prefiero dormido en el barco y no fuera del barco. Cuando Él no contesta, no es que no está. No es que es indiferente, no es que es apático. Nunca, dice la palabra, no se dormirá el que guarda a Israel. Amén. No se dormirá el que guarda a Israel. Porque mis hermanos, cuando Dios está, para Dios estar dormido y estar despierto es lo mismo. Óyelo bien, para Dios estar dormido y estar despierto es lo mismo. Cuando tú duermes, tú entras en un estado de inconsciencia. Pero cuando Dios duerme, está omnisciente como siempre. ¿Tú entendiste? Él puede dormir y no ignora todo lo que está pasando a tu alrededor. Maestro, despierta. No ve que perecemos. Misma pregunta. Y él se levanta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Y Dios, el Señor, quiso decir: el problema no es que yo estoy dormido, sino que la fe de ustedes está dormida. La que tiene que despertar es la fe de ustedes, no yo. Porque cuando yo me escondo es para que aparezca tu fe. Y cuando yo me duermo es para que despierte tu fe. Y cuando yo aparentemente me olvido, como dice ahí, te olvidaste. No, cuando yo me olvido es para que tu fe recuerde lo que yo prometí en mi palabra. Y yo no puedo mentir. La fe no se prueba cuando yo estoy. La fe se prueba cuando yo me ausento, entre comillas. La fe es un recurso para cuando Dios no está. Pablo dice que esperanza no es lo que se ve. O sea, esperanza, la fe es la certeza de lo que no se ve. Y cuando Dios no se ve, ahí es toda la fe. Porque ¿para qué creer en algo que estoy mirando? ¿Por qué esperar algo que ya yo tengo? Ahora yo quiero que ustedes vengan conmigo para detenernos un poquito a Mateo capítulo 27. Aquí ustedes van a ser muy ministrados. Dice versículo 35 para que entendamos. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza, dice aquí, su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, como diciendo: para este no hay remedio, no hay salvación. Diciendo: tú que derribas el templo en tres días y lo reedificas, como dijiste, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: escuchen, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Escuchen ahora la palabra, escuchen, hermano. Confió en Dios, líbrele ahora. Si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Oigan esto. Confió en Dios. Ellos reconocían que Jesús confiaba en Dios. Entonces añadieron: líbrele ahora si quiere. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. En otras palabras, están diciendo: él confió en Dios. A ver si Dios le libra. Hermanos, esto no lo están diciendo los impíos. Lo están diciendo el pueblo de Dios. Esto es una burla que no solamente es a Jesús, es a Dios. Porque dijo: él confió en Dios. Vamos a ver si Dios es fiel y también es fiel para con él y lo libra. Y Jesús estaba ahí escuchando aquello. Y escuchen ahora, el 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Escuchen, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregunta, ¿fue afectado Jesús por ese comentario? ¿Confió en él que le libre Dios? A ver si viene a librarle, ya que confió en él y hasta se declaró hijo de él. Y después Jesús dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se sientan mal, aún Jesús en la cruz sintió el abandono de Dios. Jesús también dijo a la cruz, ¿dónde estás, oh Dios? ¿Dónde estás? Oye lo que están diciendo, que yo confío en ti y que tú me has abandonado. Lo están diciendo y yo me siento así. Algunos, 47, de los que estaban allí decían al oírlo, Elías llama este. Porque hay un parecido, porque el nombre Elías significa Jehová es Dios. Aún Jesús, aún en la cruz Jesús tuvo que hacerle frente a esa pregunta. Confió en Dios, a ver si viene y le libra, porque confió en él. Y hasta se declaró hijo de Dios. ¿O no es lo que usted dice? Yo soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, las promesas son mías. Y como soy hijo de Dios, Dios me ampara. Y como soy hijo de Dios, Dios no me falla. Y como soy hijo de Dios, nunca me faltará nada. Y como soy hijo de Dios. Y el diablo está diciendo, oye, este es hijo de Dios y este confía en Dios. A ver si Dios se le libra en esta ocasión. ¿Y qué sucede? Que Dios no viene. Y usted se siente como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo comencé mi ministerio donde yo estaba. Yo no conocía la vida del Espíritu. Dios comenzó a manifestarse en mi vida con sanidades. Yo iba a los lugares, oraba por la gente y la gente comenzó a sanarse. Inclusive yo anunciaba salud. Yo decía, eres sano. Decían, Dios lo oiga o no, ya Dios me oyó. Yo decía a la gente, si Dios te falla, ven donde mí. Yo estoy tan seguro que no te va a fallar, que yo te doy un cheque de que Dios te va a cumplir. Y pasaban las cosas. Pasaban las cosas. Recuerdo una vez que una familia llegó a la iglesia nueva en esos días, yo comenzando mi ministerio. Y después se ausentaron por semanas. Y yo estaba en mi oficina, aquí en el Bronx, en la iglesia donde pastoreaba ahí. Y el Espíritu me dijo, ve donde la familia Bermúdez. Era a las 11 de la mañana. Y yo dije, Dios mío, a las 11 de la mañana voy yo a ir a visitar a nadie. A mí me enseñaron en el seminario que sea prudente en las visitas. Que dejara que la gente cocinara. Que fuera una hora prudente. Y yo le apliqué a Dios lo que aprendí en el seminario. Y Dios comenzó, te estoy ordenando que vayas. Y yo no hice caso. Y seguía ahí, y era tanta la insistencia del Espíritu. Y eso yo no había entrado a la vida del Espíritu todavía. Que yo salgo para la casa. Voy allá y toco. Y cuando abre la puerta la hermana Bermúdez, se me lanza al cuello a llorar. Pero que de qué manera lloraba. Pasó Fernández. Ay, ay, ay. Dios lo trajo, Dios lo trajo, Dios lo trajo, sí, Dios lo trajo. Lloraba. Y yo dije, sí, claro, yo sé que Dios me trajo, porque yo no quería venir. Y le digo, a la hermana, cuénteme qué ha pasado. Y llorando, sin consuelo, me dice, mi hija, ella tenía dos hijos. El menor tenía 14 y la jovencita tenía 16. Lindos hijos, preciosos niños, físicamente y de corazón los dos. Me dice, pastor, mi hija iba camino a la escuela y tomando el autobús se desmayó. Y se ha desmayado creo que dos o tres veces, me dijo. La llamamos al hospital. Le encontraron, le hicieron un CASCAM y encontraron cáncer en el cerebro. Un tumor en el cerebro y bien grande. Y ella lloraba, sin consuelo. Y yo dije entre mí, si Dios me trajo aquí sin yo querer venir, algo va a hacer. Y creí. La miré y le dije, hermana, tranquila. Su hija está sana. Que Dios lo oiga. No, hermana, ya Dios me oyó. Su hija está sana. Yo solo aseguro hoy, en el nombre de Dios, que su hija está sana. Pero ella siguió llorando. Ella no lo creyó, pero yo sí lo creí. Me voy. Yo estaba esperando, pasaba una o dos semanas y la mujer no llega a la iglesia. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y yo le decía a Dios, más vale que haga el milagro, porque ya yo lo proclamé. En otras palabras, no haga que mi fe quede mal. Y unos días después, otra vez dice Dios, ve donde la familia Bermúdez. Y yo, no, Señor, ¿para qué voy para allá? Vengo medio, no sé, ¿qué habrá pasado allá? No sabía qué iba a pasar. Vaya, comenzó el espíritu a insistir. Y yo que no, y Dios que sí, al final me decido y voy. Y toco. Cuando la hermana Bermúdez abre la puerta, ¡pastor, Dios lo trajo! Digo, claro que Dios me trajo, porque yo no quería venir. Pero ahora era otra cara. Y yo le voy tan contento. Digo, ¿qué le pasó? Mire, siente, que le voy a contar el milagro. Después que usted vino, usted sabe que a mí y a mi hija le iban a operar. Y al médico se le ocurre hacerle otra vez un examen. Y cuando hace el examen, sale negativo. Y él dice, no puede ser. Entonces, en la primera vez le hicieron dos y salió y estaban positivos. Así que el médico compara los dos positivos con este negativo. Y dice, no puede ser. Vamos a hacerle un segundo. Quizás nos equivocamos. Y en el segundo salió negativo. Y va y se reúne a todos los médicos. Y dice, no puede ser. Dos positivos y dos negativos. Vamos a hacerle un tercero. Sí, porque dos hijos para ganar tiene que haber tres. Y le hicieron el tercero negativo. Yo salí de donde salí. 15 años después caminaba aquí por una calle del Bronx con mi esposa y encuentro a la hermana Bermúdez. Mi hermana Bermúdez, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. ¿Y qué pregunta le voy a hacer? ¿Cómo está su hija, pastor? Desde que usted oró, que se sanó, nunca más le ha dolido la cabeza, nunca más le ha dado un mareo. Está ahí, tiene hijos, tengo nietos. Gloria a Dios. Aleluya. Milagro, milagro. Aleluya. Amén. Escuchen, ¿qué sucede? Que a mí cada vez que confesaba las cosas me salían. Pero le tenía un miedo a la enfermedad, como el diablo a la cruz. Entonces yo iba al hospital y le decía, usted se va a sanar en el nombre de Jesús. Y se sanaba la gente. Y le daba ánimo. Y Dios me dijo un día, qué bueno dar ánimo a los demás, infundir fe a los demás. Y tú le tienes miedo a la enfermedad. Y me decía el diablo, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Tanto valor que le da a los demás con la fe y le da una gripe, está temblando. Y escuchen lo que pasó. Un día la iglesia donde yo estaba dando un programa, tomándole la presión arterial a la gente, como un servicio a la comunidad. Y una forma de pescar a la gente para predicarle el evangelio, una astucia sectaria, ¿no? Entonces, Yo voy entrando y me dice la hermana que tomaba la presión. Pastor, venga para tomar la presión. Yo tenía 27 años. Pa. Ya, seguro que hay que eso es 120 sobre 80. Cuando me la toma dice, pastor, su presión está por las nubes. Yo soy usted y salgo corriendo para la casa a acostarse. ¿Para qué me dijo aquello? Ay, Señor. Santo, 27 años con la presión alta, Dios mío. Ay, hermano, me dio como un mareo así. Comencé a escalofríos y cosas. Y viene el anciano y le dice, pastor, ¿qué le pasa? Estoy mal, hermano. Yo voy a seguir el consejo de la hermana. Lléveme a la casa. Y dice el hermano, pastor, en vez de la casa, ¿por qué no lo llevo al hospital? Y vamos al hospital. Y me llevaron al hospital del Bronx, donde uno entra sano y sale enfermo. Ya ustedes saben cuál es, ¿no? Entonces yo llego ahí al Bronx. El médico me examina. Y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le cuento. Me dice, bueno, ¿y qué te dijo? ¿Y esa señora te dijo eso? Yo sí, me dice, tu presión está un poco. Me dice, ¿te dijo eso? Lo peor en la vida es saber poco. Así dijo, me dijo, tu presión está un poco alta, pero no es una cosa que te vas a morir. Vete tranquilo a tu casa. Tú no tienes nada. Pero se me quedó el asunto así. Y caí en una crisis nerviosa por temor. Pues yo decía, Dios mío, 27 años, presión alta. Y aunque el médico me dijo lo que me dijo, como que yo pudo más el dardo de la ignorancia y el temor mío. Y caí. Yo estaba muy saturado también con estrés de mucho trabajo. Si ahora soy intensivo, aquella vez era más intensivo cuando era joven, porque tenía más fuerza. Y caigo en una crisis nerviosa, terrible. De tal manera que me temblaba todo el cuerpo. Literalmente, duré 8 días sin dormir y todo el cuerpo me temblaba así. Así, literalmente, así. Así cayó. 27 años. Y el diablo me decía, hasta aquí llegaste. Tan joven. Lleno de sueños, pero hasta aquí llegaste. Te fundiste. Y tenía unos calentones en el pecho que parecía que tenía un infierno en mi pecho. Los médicos no encontraban causas. Imagínense eso así. Si una falsa alarma de presión alta me puso así, imagínense un temblequeo como que yo tenía. Esto se acabó. Pero fíjense, a pesar de todo, tenía fe. Estaba tranquilo. Me mantuve tranquilo todos esos días. No pude comer, no podía dormir. Me pasaba bailando el día entero. Esperando un cambio y no llegaba el cambio. Y como no podía dormir por 8 días, al octavo día, mi esposa ya estaba exhausta. Y se durmió. Pues yo no podía dormir. Tratando de no mover mucho la cama para que no despertara a ella. El temblequeo hacía que todo el mundo temblara. Y al octavo día, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre mí en fe. Y ahí confronté a Dios como aquí. Y le dije al Señor, mire, ¿por qué estoy contando toda esta historia para hacer esta expresión? Me paré y le dije, Señor, este es el octavo día que yo estoy así. Y yo no te he cuestionado, ni he demandado nada de ti. Yo no te voy a pedir ahora que tú me sanes. Solamente quiero saber si tú estás conmigo. Y me basta. Dime nada más, porque el diablo me decía que Dios me había abandonado, que yo estaba listo ya. Y dije, yo solamente quiero saber si tú estás conmigo. Y si así me abrí la pijama. Y tenía unos calentones en el pecho, le dije yo. Hoy tengo que sentir tu mano en mi pecho y sabré que tú eres Dios. Me quedé así y al instante sentí un peso aquí como de una mano. Hermano, en ese momento y rompí en alabanza. Yo le decía que yo criticaba a los pentecostales por el aleluya. Pero ese día, mis hermanos, ay, esa palabra aleluya, cómo salió de mí. Ah, miren, todavía, mire que tengo años en el Espíritu, yo no he superado en adoración ese día. La gloria de Dios cayó sobre mí. Yo me tiré de rodillas, quebrantado, yo llorando, alabando al Señor, pero cómo le alabé ese día. Y mi esposa despierta y dice, ¿qué te pasa? Y le cuento y se le pega la adoración también a ella. Y allí nos veo pentecostales los dos, adorando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Y yo recuerdo que había un libro que yo leía mucho, pequeño así. Lo leía mucho, pero nunca leí el último capítulo porque yo lo veía tan elemental. Y me dice, Dios, vea el libro tal que tú lo has leído, yo no sé, como 20 veces en tu vida. Y mírale el último capítulo. Y fue un mandato. Y entonces voy y lo leo. Y la autora hablaba del poder de la alabanza. Hablaba de una amiga que ella tenía que siempre se estaba quejando. Y todo era una perpetua queja. Y ella soñó que un día iban las dos por un jardín. Y ella iba bendiciendo a Dios por el perfume, por el ungüento, lo que expelían las flores. ¡Qué olor! ¡Qué flores! ¡Oh, qué pétalos! ¡Ah, qué rosas! Y ella iba quejando. ¡Ay, estas espinas! ¡Ay, estos carros! ¡Ay, santo! Y ella despertó del sueño y la amonestó. Entonces, ese capítulo hablaba de no murmurar contra Dios quejándonos. Que en vez de ver las espinas en la vida, veamos las rosas y el perfume de Dios. Y ahí entré yo, entré en la alabanza, darle gracias a Dios por todo. Y me manda Dios a la librería evangélica. Dice, ve allá que te voy a mostrar algo. Y cuando yo fui, había una serie de libros de un autor de esa época. Había uno llamado El Poder de la Alabanza, que hay que dar gracias a Dios por todo. Yo lo tomo, comienzo a leer aquellos libros. Y ahí comencé a entrar en la vida del Espíritu. Allí aprendí que Dios tiene un plan amoroso con nosotros y que no importa lo que esté pasando, Él está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Conté la historia porque yo le dije a Dios, miren mis hermanos, Dios no me sanó aquella noche. Yo seguí varios días temblando, pero miren ustedes, después que yo supe que Dios estaba conmigo, entré en una seguridad. Y miren lo que hacía yo me ponía a bailar. Yo le decía a los nervios, yo te ayudo. A ver. No, de verdad, yo le decía a los nervios, a ver, yo te ayudo, si quieres te ayudo, vamos a bailar juntos. A mí no me importaba seguir temblando la vida entera, ya mi corazón temblaba con la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. El resultado es años de la vida en el Espíritu. Por eso Dios me hizo escribir el libro La Vida en el Espíritu. Por eso Dios está hablando a ti, mi hermano, mi hermana. Cuando Elías iba al cielo, quiso que Eliseo no estuviese con él. Pero Eliseo lo entendió que se llevaban a Elías. Y ustedes saben el resto de la historia. Él le dijo a Elías, vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. Y se pegó a él hasta que Elías se percató de que no podía deshacerse de Eliseo. Y la Biblia dice que cuando llegaron al Jordán, Elías tomó el manto, lo puso en el Jordán y el Jordán se abrió. Y ellos dos pasaron en seco al otro lado. Y cuando estaban del otro lado, Elías le dice a Eliseo, pide lo que tú quieras y te será concedido. Y él dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, una cosa difícil tú has pedido. Pero si tú me ves cuando yo me vaya, te será concedido. De hecho, yo les dije a ustedes que Elías hizo 8 milagros y Eliseo hizo 16. Y eso se cumplió literalmente, el doble. ¿Saben ustedes? Esa no es la historia. La historia es que cuando estaban allí, de momento viene el carro de fuego y se lleva a Elías. Y cuando Elías va ascendiendo en el carro de fuego, de momento el manto comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y Eliseo dice así: toma el manto, y comienza a llorar. Carro de Israel y su gente de a caballo, padre mío, padre mío. Y rasgó su vestido en duelo porque se le fue su padre. No estaba como esos hijos en el ministerio que están deseando que se muera el papá para tomar el manto. No, que no se me vaya el viejo. Ese era un buen hijo. A veces queremos que tener buenos padres, no somos buenos hijos. Nunca honramos al papá y entonces queremos después que vengan las bendiciones. No, el que es un buen hijo va a ser un buen padre. Amén. Pero todavía ese no es el tema. El tema es que después que se le va el padre y comienza a llorar, Eliseo toma el manto. Y ahora va al otro lado del Jordán, que ya estaba cerrado. Y pone el manto de Eliseo sobre el Jordán. Y dice: Jehová, Dios de Elías. Y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y pone el manto y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Saben qué quiso decir? El Dios que le funcionó por tantos años a mi padre, que me funcione también a mí. Y yo invoco: ¿dónde tú estás, Dios de Elías? Y cuando puso el manto, le funcionó. Y me gustó la pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? En otras palabras, yo vi por años que el Dios de Elías le funcionó. Él decía: quiero fuego del cielo, y bajaba fuego del cielo. Él cerró el cielo con su palabra. Él abrió el cielo con su palabra. Él hacía descender fuego y lluvia cuando quería. Le respondía el Dios de Elías: ahora el manto es mío. Yo soy hijo de Elías, pero yo no soy nieto de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Yo soy hijo de Dios. Así que dice: ahora que me funcione la unción y el manto del Dios de mi padre Elías. Lo puso y funcionó. Y desde ahí en adelante tuvo doble porción, aún más que Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Mis hermanos, aunque los salmistas decían: despierta Dios, Dios no se duerme. Él dice: no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no se duerme, aunque para nosotros esté dormido. Aunque para nosotros esté dormido. Ya te dije, cuando Dios se duerme, entre comillas, es para que tu fe despierte. Cuando Dios aparentemente se ausenta, es para que brote y salga tu fe. Y cuando tú reclamas: Señor, ¿dónde tú estás? Dios te dice: yo te pregunto, en los 25 años que he caminado contigo, ¿no me has visto en los 25 años? Entonces me pregunta: ¿dónde yo estoy? Pues trae a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Trae a la memoria los años pasados. Y si he estado contigo, ¿qué te hace dudar de mí? Si hasta aquí he sido fiel, ¿por qué crees que te voy a abandonar? Cuando un niño comienza a dar los primeros pasos aprendiendo a caminar, el padre le ayuda. Pero después, el padre quiere que en realidad aprenda, tiene que quitarse del lado. Y eso es lo que hace Dios. Él quiere que tu fe crezca. Él no quiere que tú seas un niño fluctuante. Él no quiere verte oscilando entre dos pensamientos. Él quiere probar la fe en Él. Y por eso aparentemente desaparece, pero está más cerca que nunca. Nunca está Dios más cerca de sus santos que cuando están siendo probados. Nunca. Mis hermanos, Jesús, dice la Biblia, que subió y se sentó a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Pero la Biblia dice que cuando a Esteban lo estaban apedreando por causa del Señor, tuvo una visión y dice: yo veo al Señor parado en su trono. En el original dice que Jesús se paró del trono en el momento que estaban apedreando a Esteban. Para interceder, está sentado. Pero cuando tú estás en prueba, se para. Y dice: si sufres conmigo, estoy contigo. Cuando las piedras te golpean, Él se para del trono y te dice: yo estoy contigo. Si por causa de mí estás sufriendo, yo estoy contigo. La fe hace que veamos al invisible. El invisible se ve por la fe. Es ahí que tiene que salir la música. La música, la que salió de Job, cuando la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén, amén, amén. Mis hermanos, como la fe de Sadrac, Mesac y Abednego, que cuando ellos no se postraron frente a la imagen del rey y los llevaron delante del rey, el rey enojado les dijo: es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes, cuando suena la música, no adoran a mi Dios. Y ellos dijeron: sí, es cierto. Y entonces dice: dígame ahora, ¿qué Dios podrá librarlos del fuego y de mis manos? Y los desafió. Ellos contestaron: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar. Tiene poder para hacerlo. Pero si Él no lo hiciera, si le da la gana de no librarnos, sepa, oh rey, que tampoco adoraremos la imagen. Amén. En otras palabras, Él puede librarnos y de hecho nos va a librar, así dijeron. Pero si no quiere librarnos, aún así no adoraremos la imagen. Yo le sirvo cuando Él está y le sirvo más cuando no está. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi carne con estos ojos, no con los de nadie. Yo veré al Señor. En un tiempo de incredulidad como este, donde el diablo está diciendo lo mismo: ¿dónde está tu Dios? Tú te vas a levantar y le vas a decir: el Dios mío está en los cielos y está en todo lugar. Mira, voy a terminar con el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Saben ustedes por qué está diciendo así el salmista? Porque los adoradores de ídolos, iban a sus templos y ahí estaba y podían palpar a su Dios. Ahí estaba Dagón, el dios de los filisteos, que tenía forma de pez. Entonces lo tocaban. Ahí estaba Moloch, el dios de los moabitas, y lo tocaban. Ahí estaba Baal, dios de los de Canaán, y tocaban a Baal. Pero a Dios de Israel no lo podían tocar porque era invisible. Por eso le decían: ¿dónde está tu Dios? El nuestro lo podemos tocar y palpar. El de ustedes ni está, ni aparece, ni se ve nunca. Entonces, miren lo que dice: Dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está tu Dios? El 3, nuestro Dios está en los cielos. Si quieren saberlo, tú no lo puedes palpar, pero Él está, Él se manifiesta, Él tiene ojos, Él hizo los ojos y Él ve, hizo los oídos y oye. No es como los dioses falsos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y tienen pies, hay que cargarlos. Nuestro Dios cabalga sobre los cielos. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Escuchen ahora el mensaje final para la iglesia de hoy. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiate en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Diga conmigo, Jehová se acordó de nosotros. Díganos, bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová. A pequeños y a grandes. Aumentad. Dice, aumentará Jehová bendición sobre nosotros. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Amén. 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 Esa es la respuesta a todo el que te diga, ¿dónde está tu Dios? Dile, está en los cielos, está en la tierra, está debajo de la tierra. Todo lo que quiso lo ha hecho en la tierra. Amén. No se puede palpar porque es el Dios invisible, pero lo veo en mi vida, aún en el silencio. Cuando la aparente ausencia de Dios produce un vacío en mi vida, la fe en mi Dios lo llena. Y digo, yo sé que Él está ahí. Y la respuesta para nosotros es, casa de Israel, confiate en Jehová. Casa de Aarón, confiate en Jehová. Iglesia de Cristo, confiate en Jehová. Esa es la respuesta. Amén. Cuando Él no esté, confiate en Jehová. Cuando Él no aparezca, confiate en Jehová. Cuando Él no se vea, confiate en Jehová. Aunque me consuma la tribulación. Jehová nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. El tiempo de Jehová no es tu tiempo, pero su tiempo siempre llega. Y cuando Él llega, Él hace notorio que Él es Dios y que se puede confiar en Él. Amén. 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 Dice la palabra, no serán avergonzados los que en Él confían. Dice la palabra, no serán chasqueados los que confían en Él. Dice la palabra, no serán turbados los que confían en Él. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará Jehová. Jehová será tu sombra, tu mano derecha y tu mano izquierda. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No se dormirá el que guarda a Israel. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios. Porque eres de alta estima delante de mí. Por Israel yo di naciones, pero por ti di a mi hijo, di mi sangre por ti. Eres honorable, eres de alta estima. Soy incapaz de abandonarte. Yo pagué demasiado caro para salvarte. Ahora no te voy a abandonar. Casa de Israel, confiate en Jehová. Aleluya. Amén. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre bendito de Jesús, yo oro por mi hermano, mi hermana, que por la providencia tuya, en tu propósito, están escuchando esta palabra. Mi hermano, yo oro al Dios y Padre del Señor Jesucristo, para que ahora tu fe sea avivada, sea fortalecido tu hombre interior en el Espíritu. Ahora las escamas caigan de tus ojos, los oídos tuyos se abran, tu boca proclame el nombre de Jehová. Vengo a decirte que tu Dios es fiel, que Él es incapaz de abandonarte, que tu fe se fortalezca en Él y en su palabra. Y en el día malo, tú debes confiar en Él y esperar en Él. Él nunca llega tarde. Él siempre tiene un tiempo para obrar a favor de sus hijos. Aunque tú no lo veas, Él está ahí. Porque Él es incapaz de abandonarte. Él es el fiel, el verdadero. No se dormirá el que guarda a Israel. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.